Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya a Hebreos capítulo 11 y Hechos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y Hechos capítulo 11. Perdón, Hebreos capítulo 11 y Hechos capítulo 7, si no me equivoco. Sí, Hechos capítulo 7 y Hebreos 11. Hechos capítulo 7 y Hebreos 11. Vamos a mantenernos en esas dos escrituras en ese día. Así que usted y yo vamos a estar preparando ahí. Comenzamos una serie la semana pasada acerca de una frase que Dios puso en mi corazón al leer el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de la vida de Moisés. Y la frase es esta: fuera de lo común, fuera de lo común. Y tal vez si no escuchaste el sermón de la semana pasada, está completamente gratis en internet, en YouTube, en diferentes canales. Averigua ahí en tu boletín esa manera de conectar con nosotros. Pero lo que hablamos la semana pasada acerca de nosotros es que nuestra naturaleza es fuera de común, de que Dios creó a cada persona de una forma única, que usted es una persona fuera de lo común porque hay algo en ti que otras personas no poseen. Y Dios se creó de esa manera a propósito. La manera que diseñó tu mente, diseñó tu corazón, diseñó tu físico. Somos específicamente creados porque Dios tiene un propósito para ello. Algunos altos, algunos pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene una forma única de ver la vida. Y usted y yo necesitamos ver cómo Dios quiere hacer eso en nosotros. Y es por eso que el versículo de hoy nos sigue enseñando lo que Dios quiere diseñar en cada uno de nosotros. Y es tan interesante porque cada uno de nosotros tal vez ha visto, ha escuchado, vimos las películas, por ejemplo, del hombre lobo, que fue el hombre que se crió en la selva y fue criado por lobos y se creía que era un lobo. La famosa historia de Tarzán. Todos hemos visto la historia de Tarzán. En todas las generaciones se repite la historia de aquel hombre que fue abandonado en la selva como bebé, fue criado por monos y eventualmente podía comunicarse con los monos y los chimpancés en la selva y saltar de ramo a ramo, pero eventualmente se dio cuenta que su físico, su manera de ser y de pensar no era de la forma del animal, sino que él era un hombre, un ser humano, aunque su ambiente le había dado una identidad. Y es por eso que si usted no escucha nada más de lo que yo le comunico hoy día, ponga esta frase en tu mente: la huella digital de mi vida es mi identidad. La huella digital de mi vida es mi identidad. Bien, las huellas digitales son de las pocas cosas, al igual que los dientes, que son muy similares y perduraderos en el ser humano. Y de hecho, no hay ninguna huella digital similar a otra. Las huellas digitales tal vez más cercanas son las que son de gemelos idénticos, que son aquellos que son un mismo embrio que se separa y luego nacen en el vientre de su madre. Pero aparte de eso, la mayoría de nosotros, cada uno tiene una huella digital singular que no la tiene cualquier otra persona. Es lo mismo la identidad. Yo tengo unos amigos muy cercanos, son pastores ambos, uno en República Dominicana y otro en Nueva York, y ellos son gemelos idénticos. Y yo llevo más de 20 años, casi 30 años conociéndolo, así que yo sé quién es quién, pero si yo los traigo y lo pongo delante de usted, usted no sabe quién es quién. Así de idénticos son. Pero tienen ciertas similitudes en su identidad y en su parecer que los diferencian. Uno es un poquito más alto que el otro, uno es un poquito más grueso que el otro, uno tiene la voz más profunda que el otro, uno tiene una personalidad más agresiva que el otro. Y poquito a poquito, mientras más lo conocimos, fuimos a saber que su identidad, a pesar de ser gemelos idénticos, los separaba. De la misma manera, Dios ha puesto en ti una identidad que te hace fuera de lo común y te hace único. Pero tu identidad es la huella digital de tu vida. Y hoy día vivimos en una sociedad donde quiere limitar o redefinir tu identidad. Hoy vivimos en la sociedad donde dice que hay identidad de género, que yo defino cómo me siento en particularmente algún día cuando Dios ya te hizo de una manera específica. Porque Dios tiene el mejor interés para tu vida. Porque Él te diseñó y Él te creó con un propósito, porque te ama. Y cuando perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra manera de poner nuestra impresión en la vida que Dios nos dio. Y Moisés tuvo que luchar por su identidad. Moisés tuvo que averiguar quién él era porque su identidad era fuera de lo común. Dios había puesto algo singular en él para él hacer un propósito y una vida específica. Pero Moisés, al no entender esto, pasó un proceso en su vida para llegar a identificarse con Dios. Y usted y yo vamos a aprender de él. Mira lo que sucede. Moisés recibe el llamado de Dios Dios dice, Moisés, yo tengo un llamado para tu vida. Tú vas a hacer algo increíble. Él tiene eso en su corazón. Dice que un día que él se despertó un día y salió afuera y vio que sus hermanos, nunca antes en la palabra de Dios, habían relacionado al pueblo de Israel o los hebreos en aquel entonces con Moisés como sus hermanos. Pero dice la palabra de Dios que él se sintió que eran sus hermanos en ese día y vio que sus hermanos eran maltratados por los egipcios porque eran esclavos, y fue a defenderlo, y al defender a otra persona de Israel, de los hebreos, mató al soldado egipto. Uf. Escondió a esa persona y defendió a su gente. Al día siguiente dice la palabra de Dios que él salió y vio a dos hebreos peleando entre sí, dos amigos. Y fue Moisés a defenderlo, y ellos no entendieron que él todavía tenía una identidad y un llamado de Dios. Ven, porque muchos de nosotros, Dios ha puesto algo en nuestra vida, pero hay un tiempo para desarrollar la identidad y el propósito de Dios en mi vida. Y a veces nos lanzamos muy temprano hacia lo que Dios quiere cuando Él está trabajando en mi vida. Está conmigo. Mira lo que dice Hechos capítulo 7. Dice así. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Así que uno de sus hermanos, de sus hebreos, dice, le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y jueces sobre nosotros? Es decir, ¿quién te hizo a ti líder? ¿A quién le ha pasado eso? Que uno siente que uno puede dirigir algo, hacer algo, y uno se lanza para hacer algo y luego te preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Quién te mandó para acá? ¿Quién te hizo, verdad, comandante? Nadie. Interesante. Aunque la identidad está en ti, aunque la personalidad puede estar en ti, también hay un proceso para llegar a ello. Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Uy. Versículo 29. Al oír esta palabra, diga conmigo, al oír esta palabra. No hay cosa que te defina más en la vida que las cosas que tú oyes e internalizas. No hay cosa que te defina más en la vida que la cosa que tú oyes y la internaliza. Eres un tonto. Y de repente todo lo que hago lo veo bajo la luz de que alguien me dijo que yo soy un tonto. Eres una cualquiera por un error que hayas cometido en tu vida. Y ahora me comporto como eso porque alguien me dijo que yo era eso. Tu Dios no dice eso. Quien te creó y te dio la identidad no dice eso de ti. Dios nunca define a nadie por el error que ha cometido. En ninguna parte de la palabra de Dios hay personas definidas por el error que cometieron. Y cuando usted y yo permitimos que nuestros errores sean la identidad de nuestra vida, entonces no podemos avanzar y alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Moisés dijo, ya me acusaron de criminal, mejor me voy de aquí y hago otra vida. Cuando no es la identidad y lo que Dios había preparado en él, porque la identidad es la huella digital de mi vida. Moisés tenía algo que Dios había puesto en él de grandeza, vio a sus hermanos, se identificó con ellos, pero al cometer errores se identificó con su error y no con el llamado de Dios sobre su vida. Y Dios quiere que usted y yo hoy pongamos a un lado los errores de la vida, le demos la cara a ellos y ahora comencemos a identificarnos con lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida. A la manera que Él lo llama, a la manera que Él nos diseñó, a la manera que Él tiene para cada uno de nosotros. Está conmigo en esta tarde. Es tan importante entender eso, mis hermanos, porque hoy día vemos que todos somos definidos por muchísimas cosas. Hay gente que se identifican por raza. Hoy día eso es muy famoso, no, porque o yo soy negro, o yo soy blanco, o yo soy aquello, todos los hispanos somos mexicanos, ¿verdad? En este país. Sí, y hay gente que se ofende. No, yo no soy de México, yo soy de Costa Rica. No importa, nos llamaron a todos así porque los hermanos mexicanos son la mayoría. Pero si yo tomo una ofensa sobre eso, he definido mi vida basado en lo que otro está diciendo que yo soy. Debemos ser más grande que las palabras que entran sobre mis oídos y definen mi vida. Es tiempo de madurar, mis hermanos. Es tiempo de crecer por encima de ello. Es tiempo. Es tiempo de ser más grande que eso. Y es por eso que yo no permito que nada de esas cosas defina mi vida. Absolutamente nada. Ayer estaba con mi familia. Mi esposa y yo estamos hablando en español porque no queríamos que los muchachos supieran de qué estábamos hablando, ¿verdad? Pero mientras estábamos hablando ella y yo, pasaron una pareja de americanos y nos miraron extrañísimo. Como que estos dos, ¿qué están hablando? Yo pude haber tomado la ofensa y decir, no te gusta mi español. Y que mucha gente actúa así. Yo seguí hablando tranquilo. Que miren. Que miren. Porque la opinión de ellos no es la opinión de mis hijos sobre mí, ni la opinión de mi esposa acerca de mí, que son las personas más importantes de mi vida. Y a veces permitimos el que menos importe en nuestra vida defina cómo yo me comporto y cómo yo haga. ¿Está conmigo? Y es tan importante que Dios nos prueba. Dios me prueba. Antes de predicar siempre Dios me prueba. En días pasados estaba manejando hacia mi casa en la calle, por una de las avenidas, caminas de mi casa, y yo no sé, yo no iba muy lento, iba a la velocidad, pero alguien venía detrás de mí ahí pegadito, y yo, bueno, ¿qué le voy a hacer? Estamos medio ahí, no podíamos cambiar. En una, el hombre de alguna razón se sale por aquí, y de repente veo que me saluda con un dedo solamente. Y yo, gracias, Dios te bendiga. Lo ama mucho. Yo pude haber agarrado mi carro, ¡buah! Le voy a caer atrás y le voy a dejar saber, bueno, compadre, que le vaya bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque la opinión de ellos no puede definir tu vida. Y muchas veces, específicamente con nosotros, cuando somos pastores, hablamos, tenemos una vida pública, hablamos de forma pública, todo lo que nosotros decimos es revisado. La gente lo repite, la gente lo dice, y a veces es importante uno saber que todo el mundo tiene opiniones distintas acerca de cualquier cosa, pero esas opiniones no deben ser la identidad, porque Dios ya puso una identidad sobre tu vida para que tú camines en ella. Está conmigo hoy día. Moisés permitió que lo que él oyó, la gente dijo, este es un criminal, definiera su vida, y salió corriendo. Pero mire, ahora vemos lo que la fe hace en la vida de Moisés, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Mire lo que hace la fe, dice, por la fe, ¿por la quién? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Wow, qué cambio sucedió en ese hombre con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay tanto contenido acá, versículo 26, teniendo por mayores riquezas, es decir, mucho mejor en la vida, el vituperio o el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que Dios proveía para él. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan increíble sucede en la vida de ese hombre! Y usted y yo tenemos mucho que aprender por la fe de él. Y yo lo puedo poner en tres frases: Moisés rehusó, Moisés escogió y Moisés miró. Una vez más, Moisés rehusó, Moisés escogió y luego Moisés miró. Una vez más. Moisés rehusó, Moisés escogió y luego Moisés miró. Y esas tres frases ayudaron a Moisés a formar una identidad importante que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida en cualquier área, en nuestro trabajo, en nuestras familias, para mejorar nuestra manera de ver la vida, porque por la fe él hizo algo increíble y usted y yo tenemos eso. Al él rehusar, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahora yo le voy a decir algo. Iba a decir, si a usted le dicen que es hijo de Peña Nieto, pero creo que está complicada la cosa. Nadie quiere ser hijo de Peña Nieto hoy día. Pero si a usted le dicen que es hijo de algún presidente importante, algún representante importante, usted le gusta porque la posición es buena, la posición, hey, yo soy el hijo del alcalde o el hijo de fulanito, ¿verdad? Uno quiere eso. Sin embargo, dice la Biblia que por la fe Moisés rehusó una posición increíble en su vida para definirse de otra manera en su vida. ¿Por qué? Porque lo que creo que soy determina mis acciones. Porque lo que creo que soy determina mis acciones. Usted puede decir lo que sea, pero es su creencia que determina lo que usted hace. Es su creencia que determina lo que usted hace. Eventualmente, lo que nos han enseñado y lo que nos han puesto en el, digamos así, en el disco duro, en el hard drive de nuestro corazón, eso es lo que eventualmente está programado en nosotros. Y Cristo ha venido para cambiar esa programación y darnos una programación celestial, la programación que Él quiere. Porque déjeme decirle, eso es un caminar en la vida, volver a reprogramar aquello que ha sido dicho y puesto sobre nosotros. Yo le he contado varias veces, ¿no? Como yo por muchos años de mi vida, aunque Dios me había dado éxito parcialmente, digamos, en muchas áreas, cualquiera que ve mi eso, okay, qué bien te ha ido en la vida, pero yo internamente no me sentía de esa manera, porque la identidad que tomé es que yo soy un huérfano, yo soy el hijo de una viuda. Y toda mi vida, mi adolescencia, me crié dependiendo de la ayuda de mis familiares. Viví en la casa de mi abuelo porque no teníamos cómo comprar casa. Mis tíos nos ayudaban a veces con la comida, aunque no fue que vivimos una vida miserable. No estoy hablando de esa manera, no fue una pobreza total. Hay gente con pobreza mucho peor que la nuestra. Yo fui a escuela privada, fui a universidad, no fue una cosa horrible. Pero internamente yo había programado mi vida a sentirme menos, no importa que Dios me daba más. Y cuando yo permito que ese sea el cassette de mi vida, nunca estoy feliz. No importa lo que suceda. Compro el mejor carro para sentirme feliz. Me meto en una deuda inmensa con este carro porque me iba a sentir bien. A los dos meses, cuando se le ve el orcito de nuevo, ya me siento mal. ¿Está conmigo? Porque necesito definir mi vida. La gente tiene que verme como exitoso. ¿Está conmigo? O las damas, muchas veces la sociedad hoy día las juzga a ustedes por su manera de lucir. Entonces vemos en la televisión la definición de cómo debe lucir una mujer y asumimos, bueno, todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere el cuerpazo de esta manera, el maquillaje así, el pelo así. Eso es lo que dice la sociedad que debe ser. Y usted se pasa toda su vida tratando de ser eso. Cuando tal vez no es lo que Dios ha diseñado para su vida. La Biblia dice que la belleza es interna. Es increíble eso. No estoy diciendo que no se arregle, que no compre ropa bonita, nada de eso, nada de eso. Pero que esa no sea la definición de su vida. No puede ser eso, está reduciendo algo. Usted tiene mucho más valor que la ropa que se pone. Mucho más valor. Es tan importante eso, que no definamos nuestra vida por eso. Y Moisés tuvo que rehusar eso porque sus acciones le estaban llevando a definir su vida de otra manera. ¿Está conmigo en ese día? ¿O ya está listo para irse? Aguántese ahí. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés. Esto es otra, la misma historia dicha por Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, antes de morir por la causa de Cristo. Esteban relató toda la historia de Israel. Dice así: fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dígase conmigo, ¿y qué? Y obras. Yo creo que usted guarde esa frase porque la vamos a ver en la próxima mensaje de la serie. Dice Hechos que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Pero cuando Dios le llama, me estoy adelantando al mensaje de la semana que viene, pero para que usted entienda la identidad, lo que puedo decir. Cuando Dios le llama a que saque al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Moisés dice es: yo soy tartaramudo. Esteban dijo que él era poderoso en palabra y Moisés le dice a Dios: yo soy tartaramudo, yo no hablo bien. ¿Cómo es la cosa, Moisés? Te enseñaron en la mejor escuela, en el palacio de Faraón. Y después que has pasado tu lucha, ahora te encuentras humillado y dice: yo ni sé cómo hablar. Y cuando nosotros nos encontramos en un proceso de humildad con Dios, entonces vamos por buen camino comenzando hacia Dios. ¿Está conmigo? Dios tuvo que reconstruir a Moisés, como lo hace con muchos de nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años. ¿Qué edad? 40 años. Así que Dios utiliza en cualquier edad. 40 años. Le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Así que Moisés es un hombre poderoso. A los 40 años dice: déjame yo ir a ver qué pasa con mis familiares, con mis amigos. Y ahí comete los errores que cometes. Y es tan importante ver eso porque nuestro pensamiento dirige nuestra manera de ser. Hay un versículo famoso en Proverbios 23:7. Se lo leo. Dice así: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué significa ese versículo? Si usted lee los versículos anteriores, estaba hablando de una persona tacaña. Y dice que el tacaño te dice: come, no hay problema, todo eso es para ti. Y dice, pero en su pensamiento, en su corazón, así él es. Y lo que realmente te está diciendo es, come, pero no te está diciendo la verdad. Por dentro está diciendo, este harto, vino para la casa que a comerse toda mi comida. Yo no tenía planes de darle nada. ¿Está conmigo? Si tuviéramos televisión en la frente, mis hermanos, qué difícil estaría la cosa ahí, mostrando los pensamientos. Porque dice, tal y como piensa él, así es. Usted puede pensar de una manera, pero el pensamiento es lo que define la acción. Y es por eso que la Biblia habla tanto de cambiar nuestra manera de pensar, poner la palabra de Dios en nosotros, transformar, porque el pensamiento nos lleva a la acción. Y déjame decirle, conmigo ha sido un proceso de por vida. Dios, cada etapa de la vida me ha ayudado a cambiar y sacar ciertas capas de la vida de cómo yo pensaba y sustituirla por las cosas de Dios en mi vida. ¿Está conmigo? Y todos nosotros pasamos por ese proceso porque eso determina mi acción. Número dos, segunda cosa, Moisés rehusó ese label, como dicen, esa marca y adoptó ahora la segunda cosa que él hizo es que él escogió. ¿Qué escogió Moisés? Que mi identidad con Cristo dirige mi vida. Moisés tomó la identidad de Cristo en vez de la identidad de Faraón. Cualquiera de nosotros hubiese tomado la identidad de Faraón, la identidad de ser un hombre rico, de ser un hombre poderoso, pero Moisés dijo, eso no es para mí. Dios puso algo distinto en mi corazón y yo quiero la identidad de lo que Dios puso en mi ser. ¿Está conmigo? Y cada uno de nosotros necesitamos tener eso dentro de nosotros, que Dios ha puesto eso en nuestro corazón. No te avergüences. No te avergüences de qué Dios te hizo, simplemente busca la manera de cómo Él te diseñó. Todos nosotros tenemos cosas en nuestras familias que tal vez nos avergüenzan. Por eso necesitamos agarrarnos de la identidad de Cristo y seguir avanzando con Él. ¿Está conmigo? Es tan importante eso, mis hermanos. Especialmente nosotros, muchos de nosotros que somos inmigrantes, que no nacimos aquí en los Estados Unidos, y a veces, especialmente hoy día, en la lucha de la legalidad de todo lo otro, uno se puede sentir como una cucaracha. Pero usted es un ser humano creado por Dios con un propósito que usted debe cumplir en la vida que Dios le dio. No puede identificarse simplemente por la forma en que es llamado o identificado, sino en lo que Dios ha puesto sobre su vida. No sé cómo comunicárselo hoy día, que cambiemos el cassette y nos identificamos con Cristo. Moisés lo hizo de esa manera. Versículo 11, 25 dice, escogiendo antes ser maltratado. Espérate. Yo hubiese pensado que iba a decir, Moisés cogió realmente lo bueno. No, escogiendo ser maltratado. La Biblia no lo pone de otra manera. Maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Tú quieres saber cómo identificarte con Cristo? Esa es la manera de identificarte con Él. Preferir lo que Él tiene para tu vida que lo que el mundo nos ofrece. Y eso es una parte tan crucial para usted y para mí, porque la vida ofrece tanto, pero necesitamos aprender a definir lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Porque desde pequeño, escuche bien, nuestros hijos están siendo marcados, identificados. Y usted y yo necesitamos enseñar la identidad de Cristo sobre sus vidas. Hace unos meses, de hecho sí, hace exactamente un mes atrás, estábamos de compra. De regreso a la escuela, los niños necesitan la ropa para entrar a clase. Fuimos a la tienda, mi esposa por acá, yo por acá. La niña quiere ir conmigo porque quiere ir a una tienda que se llama Justice, que yo en mi vida había visto, es una tienda de ropa de niñas específicamente. Pero yo pensé, en mi inocencia, nunca había ido, que iba a entrar a una tienda a comprar ropita, lo que sea. Y me chocó, porque había de todo. Cuando le digo de todo, había una línea de maquillaje para niñas, había línea de aquello, había línea de ropa de ejercicio. Y yo estoy esperando, mi niña se está probando este vestido, le consigo, mira, pruébate eso. Yo era el único hombre en la tienda, y estaban todas las mujeres y yo buscando el teléfono, venga con esa muchacha que no entiendo qué es lo que le voy a comprar, ¿verdad? Y yo ayudando porque mi esposa estaba ayudando a mi hijo mayor en otra tienda. Y en lo que estoy esperando que ella se pruebe un vestido que quería comprar, yo estoy mirando todo esto que está sucediendo y Dios me habla a mi corazón y me dice, la tienda ya está definiendo a tu hija desde pequeño. Y por dentro me enfrié y dije, wow, qué locura, así es. Y usted y yo muchas veces queremos venir a hablarle a nuestros hijos ya cuando están grandes, pero desde pequeño alguien le estuvo hablando antes que ustedes. Y entendí ese día quien va a definir lo que mi hija es, soy yo. Si yo permito que la tienda lo haga, la tienda le va a decir lo que mi hija debe ser. Si no te pones este estilo de maquillaje, no estás a la moda. Si no utilizas esa chaqueta, no estás a la moda. Si no, etcétera, etcétera. Una vez más, no estoy en contra de vestirse ni hacer las cosas a la moda. Por favor, no lo piense de esa manera. Estoy diciendo que alguien está definiendo la identidad de mi hija antes de yo hacerlo. Y Dios desea que usted y yo nos identifiquemos primero con Cristo y que Él defina lo que nosotros somos. Lo demás es agregarle a lo que ya somos. Está conmigo. Lo demás es agregarle a cómo nos sentimos. Lo demás es el icing, como dice, ¿verdad? El suspirito sobre el pastel. Eso es simplemente. Dice la palabra de Dios eso. Efesios 4. Mire cómo nos enseña a definirnos con Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿A cuál manera de vivir? La pasada manera de vivir. Despojaos. Está utilizando conversación de ropa el apóstol Pablo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que Pablo dice, el viejo hombre usted lo tiene puesto, quíteselo. Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Ah. Entonces la Biblia dice, cuando yo vengo a Cristo, necesito pensar como Cristo. No, pastor, pero es que en Guatemala así pensamos. Pero tal vez lo que piensan en Guatemala es contrario a lo que piensan en el reino de los cielos. Y si usted vino a Cristo, yo tengo que sustituir lo que dicen en Guatemala por lo que dicen en el cielo. No le gustó ese punto. Están bravos. Los guatemaltecos me van a tirar piedra, gloria a Dios. Por eso no utilicé a México, como son la mayoría, se acaba el culto. Los de Guatemala son como 3 que vi por ahí. Y son chiquitos, pues yo. Si usted y yo permitimos que eso nos defina, entonces eso es lo que sucede. Y hay muchas cosas en mi propio país que vinieron en contra de mi pensamiento del reino de los cielos. Y yo tuve que elegir entre lo que es mi país y lo que es el reino de los cielos. Yo creo que le conté esto a ustedes hace un tiempo. Yo tengo un amigo que dijo, los hombres dominicanos pueden sobrevivir sin brazos. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres lo hacen todo. En la casa. Yo me quedé pensando en esa frase. Luego, unos años después, me visita un amigo, Denise y Danny. Me visitan, ellos estaban aquí en la conferencia de pastores y los invitamos a cenar. Son misioneros en República Dominicana. Vengan a cenar a la casa con nosotros. Y cuando estaban cenando, mi esposa sirve la cena, cenamos, ellos se sientan, están hablando, yo me paro y comienzo a ayudar a poner todo en la máquina de lavar los platos. Comienzo a lavar los platos. Y Denise se me queda mirando y me dice, wow, ¿cuánto has cambiado? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo? Yo nunca he visto un hombre dominicano lavando platos. Le digo, es que la esposa me maltrata. Y si no. No, para nada. Es que no está aquí, gloria a Dios, me la estoy vengando. Entonces, lo que me chocó es que para mí ya es algo tan natural ayudarle. Ella no me pide, no me obliga. Simplemente algo que un día dijo, okay, yo puedo hacer eso, no me pesa, no me hace menos hombre, no salgo de mi casa sintiéndome como un hombre menor, simplemente por ayudarle en la casa en algunas cosas. Pero cambió mi manera de pensar, porque el reino de los cielos en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, principalmente capítulo 5, perdón, nos enseña que Cristo, que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que para mí entregarme a ella era ayudarla en algo que es contrario a mi naturaleza de cómo me criaron. Me metí en problema hoy día, gloria a Dios. Seguir leyendo. Pero renovados en el espíritu de... Aquí es que está la clave, mis hermanos. Aquí es que está la clave. Es como yo veo las cosas y como yo pienso. Y todavía tenemos nuestras luchas. No somos perfectos para nada, mi esposa y yo. Pero cada año aprendemos algo nuevo, un cassette nuevo que hay que cambiarle aquí al disco duro. Versículo 24. Y vestíos, así que póngase una nueva ropa. El vestíos del nuevo hombre, creado según dice la sociedad. según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice sobre su vida. Que usted es bueno, que usted es santo, que usted tiene valor, que envió a su hijo a morir por usted, que usted es hijo del rey, que Dios tiene algo precioso para su vida, que tiene buenos planes para usted, planes de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Esa es su definición. Hombre de guerra, mujer de avance, eso es lo que dice la palabra de Dios, no dice otra cosa. Es como nos identificamos nosotros. Gálatas 2:20, dice así en la versión viviente, dice, más, o dice así, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ¿quién? En mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en quien, en el Hijo de Dios. Mire lo que hace el Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios te ama tanto que Dios no quiere cambiarte para dañarte, sino cambiarte para que seas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Ven, mucha gente predica a veces con vileza. Sed santos porque yo soy santo. Y es verdad, la Biblia dice exactamente eso. Pero luego Pablo dice, Él te quiere hacer santo porque te ama. Porque te ama. No porque te considera a ti una basura o algo que tirar o algo impuro o algo que no debe estar en este lugar porque ayer fallaste, ayer viste lo que no debiste, ayer dijiste lo que no dijiste o no debiste decir. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Esa es la verdad, yo quiero que tú seas puro, que tú seas transformable, que tú seas algo increíble, pero porque te amo. Déjame decirte algo, si tu hijo o tu hija está cometiendo algún error, involucrado en drogas o involucrado en lo que sea, nosotros seremos firmes con nuestros hijos, le diríamos, nuestra familia no se hace eso. Pero ninguno de nosotros dejaríamos de amarle. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios deja de amar a la gente simplemente porque comete errores? Eso no es el Evangelio. Pero usted y yo tenemos que hacer algo, tenemos que rechazar, luego tenemos que escoger ser como Cristo. Escogerlo, necesitamos tomar la decisión de ser como Cristo. Cristo no se va a obligar a ti, porque la huella digital de mi vida es mi identidad. La huella digital, la impresión de la vida, lo que yo hago en esa vida es mi identidad. Cuando yo me identifico de esa manera, yo defino lo que soy en cada área de mi vida. Usted puede decir yo soy de esa manera, pero lo que la gente dice y comunica es su definición de usted en esa vida. Está conmigo hoy día. Último por hoy, muy importante, que algo hizo Moisés. Él puso la mirada en algo increíble que me lleva a eso. Y es que mi identidad con mi propósito me fortalece. Mi identidad con mi propósito me fortalece. No hay cosa más retante a tu identidad que cuando estás bajo presión. No hay cosa más retante a tu identidad que cuando estás bajo presión. Y déjeme decirlo, yo he cometido muchos errores en esta área de mi vida y cada vez estoy mejorando al igual que usted. Que soy una persona, tal vez, puede decir, soy una persona paciente hasta que llega una situación que me prueba la paciencia. ¿Está conmigo? Soy una persona amorosa o no, yo no hablo feo hasta que un día, bueno, todo te pase. Como dice mi país, se llena la lata y se rebosa la cuestión. Apréndase esa dominicanada ahí. O en Centro Vera se llena el cántaro. Si usted va a República Dominicana es la lata, ¿okay? Ya sabe. Cuando se llena, lo que sale es la expresión. Pero Moisés vio y miró y prefirió luchar como Dios. Y cada uno de ustedes en ese pastor, ¿cómo yo hago esto? En tu trabajo, en tu vida, en tu idea, yo estoy pasando esto. Tenemos que identificarnos con los principios y los valores del reino de Dios. Entonces la cosa cambia. La gente está luchando y viendo aquello, pero son los valores del reino de Dios que transforman la vida de las personas. Es la única manera. Porque la palabra de Dios habla acerca del cambio. Mira lo que dice Hebreos 11:26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Es decir, Moisés dijo, hay más riqueza en ser en sufrir como cristiano que en vivir como un egipcio rico. Déjeme traducírselo para que usted entienda. Hay mayor riqueza en servirle a Dios en su vida que en lucir como cualquier mundano. No, que yo me tiro unas cervezas con mis amigos y ahí, porque, verdad, yo no me emborracho, pastor, pero tú sabes, a veces dicen chistes medio colorados, pero yo no me río con esos chistes tampoco. Yo soy un hombre que eventualmente, sin darte cuenta, te vas a tomar una más de la cuenta y te vas a reír más de la cuenta. ¿Eso es así? En identidad, mujeres, súper importante. Bueno, que mi esposo no me dice, no, eventualmente llega un compadre que te va a decir lo que tú quieres escuchar. En nuestro trabajo, no, que yo tengo que avanzar. Eventualmente alguien te va a ofrecer algo que luce conveniente en el momento, pero tal vez no es de Dios. Y es por eso que necesitamos sustituir los valores de Cristo en nuestra mente y en nuestra manera de ver la vida. ¿Está conmigo hoy día? Yo sé que usted vino, ¿verdad? Amén, a salir emocionado de la iglesia, pastor, ya. Suelta el látigo, gloria a Dios. No quiero, no es para golpearnos. Es que Dios quiere que tengamos una identidad distinta y que caminemos de acuerdo a esa identidad, que nos veamos de esa manera. Porque si no, tomamos sobre nosotros una lucha que no es nuestra. Le estaba contando a Carlos en ese día, mi hijo que juega fútbol, en el primer juego falló un penal. Y yo no fui al juego, mi esposa lo llevó ese día, estaba haciendo algo en la casa y cuando llegó a la casa estaba inconsolable, es decir, no le estaba hablando a nadie, sentado. Esa noche ni, no hablamos, no decía nada. Al día siguiente le insisto, mijo, ¿cómo te fue? Bueno, papá, no me quería decir. Por fin me dice, es que fallé un penal. Y él pensó como que yo me iba a disgustar con él. Oh, yo sé que tú me vas a decir. Yo le dije, no importa. Y las primeras palabras de mi boca para él es, no permitas que esa falla te defina como jugador. Porque en la vida todos nosotros vamos a fallar. Probablemente la manera más fácil de hacer un gol es un penal. Y en algún momento la cosa luce tan fácil y la dañamos. ¿O soy yo el único que la daña? Gloria, usted está mejor que yo, invíteme. Si la cosa luce tan fácil y la dañamos. Pero si yo permito que esa falla me defina, ahí quedo. Fue lo que le pasó a Moisés. Y vamos a aprender cómo salir por medio de nuestras acciones de un hoyo donde nos hemos metido en la vida. Termino con dos cosas claves que dice la palabra de Dios. Jesús está hablando con sus discípulos. Y hablando con sus discípulos, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y bueno, Pedro una expresión increíble, oh, tú eres el hijo, el enviado, eso, una cuestión súper espiritual, el cordero. Y Jesús, wow, man, te lo reveló Dios y no carne. Mexicanía la conversación, pero no te preocupes. Entonces están ahí hablando, ah, no te preocupes, mi hermano, y todo bonito. Y luego Jesús dice, luego eso, yo me voy a morir en una cruz. Oh. Pedro le dice, lo lleva a un lado, dice la Biblia que lo agarró por el brazo. Y lo lleva a un lado. Maestro. Estos muchachos no saben. Óigame a mí, maestro. No deje que eso le pase a usted. Si usted es un hombre muy importante, no permita que eso le pase a usted. Que Dios ni lo quiera. Y la siguiente frase de Jesús es increíble. Jesús le dice, échate o fuera o apártate de mí, Satanás. ¿Se imagina la expresión de Pedro que piensa, pero me acabas de decir que yo soy el mero mero, que la revelación más profunda y ahora me estás reprendiendo? ¿Por qué? Porque Pedro quería quitar a Jesús de la identidad que él poseía. Que para él poder traer salvación al mundo tenía que ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado. Y no hay cosa que pruebe más su identidad que cuando viene la dificultad sobre tu vida. Porque cuando la cosa se pone difícil, realmente sale quien nosotros somos. Y es por eso que mucha gente no camina en el Evangelio hoy día. Porque cuando la cosa se puso difícil, no sabían cuál era su identidad. Pero Dios te ha preparado para algo precioso, para que tú camines en ello. No le pedí permiso a la familia, así que le pido permiso a la familia en público, pero hace dos años atrás, si no me equivoco, hice el funeral de un amigo de una familia que ha estado con nosotros desde el principio, su hermano Antonio. Y en el funeral de mi hermano Antonio, yo compartí algo que tocó mi vida. Porque un día me dice Antonio, pastor, ya me voy a retirar. cuando yo me retire, quiero hacer lo que he soñado hacer toda mi vida. Ok, hermano Antonio, cuénteme. Me dice, yo desde hace muchos años soñaba predicar en las calles de mi pueblo. Ok, ok. Y bueno, estamos hablando y no, pero no, es que desde que yo me convierta me voy. Se va unos meses. Yo hasta me preocupé porque tenía meses que yo siempre estaba aquí en la iglesia, no lo veía. Le pregunto, no, que está ahí, que lleva 2 o 3 meses que el hombre está predicando. Ok, regresa y va a mi oficina un día a como a las 3, 4 de la tarde. Pastor, ¿cómo está? Tiene un momentico, quiero contarle. Sí, pasa, Antonio. Y se vengo ahora y saca de su carro una televisión, un VHS, una cámara. Y yo, ¿qué me va a contar el hombre? Entra a mi oficina, pone su televisión, conecta todo y comienza a contarme todo lo que Dios ha hecho en su vida. 2 meses después de esa conversión, pasamos como unas 2 horas hablando de lo que Dios había hecho, enseñándome las grabaciones, predicando en el parque de su pueblo, en México. Precioso, todo lo que Dios había hecho en su vida. Y comenzó a contarme su vida muy lejos de ser perfecta. Y yo me sorprendí porque él no tenía por qué contarme los errores de su vida, pero dijo, mire, yo he hecho esto y yo fallé en esta área, pero sé que Dios me ayudó en eso y mi familia hemos caminado en Dios y hemos hecho, y yo creo que eso es lo que Dios quiere para mi vida. Él dice, tenía un sueño en mi corazón y lo estoy realizando. Unos meses después de eso, él fue diagnosticado con cáncer y eventualmente falleció del cáncer. Pero yo fui a visitarlo un día a su casa y estando en la casa me dijo, pastor, no se preocupe, que desde que salga de esto vuelvo a la calle. Y él tocó mi vida de manera tan profunda porque él se había identificado con lo que Dios había puesto sobre su vida a tal manera que no importa lo que venía sobre su vida, él tenía una meta que cumplir que había hablado con Dios. Y cuando tu identidad es la huella digital de tu vida, tú tomas los pasos para cumplir exactamente lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Y hay mucha gente sentada aquí hoy día que tiene una identidad de Dios y la han puesto a un lado. Y Dios está llamando a salir de ello. Y el proceso es esto: rechazar aquello que no es de Dios, aquello que te dice, hey, tú tienes que ser de esa manera. Escoger el proceso de Cristo en tu vida. Y eventualmente vas a ver aquello que Dios tiene, porque tienes la mirada en lo que Dios tiene para tu vida. Eso es exactamente lo que Moisés hizo. Rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Tomó el proceso de Cristo porque tenía los ojos en la eternidad que Cristo tenía para él. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece en ese día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.